Hebreos 5, hermanos, capítulo 5, versículos del 7 al 11, leímos. Ciertamente, dice la palabra, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por él. Bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, y esto es importante, porque la palabra dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque el Señor sí está vivo. El Señor sí venció a la muerte. El Señor volvió del lugar donde él estaba, dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor, bendice tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que, Señor, tú me das de poder, Padre, llevar, Padre, el alimento espiritual, Señor, a mi vida primeramente, pero también a tu pueblo, Señor. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, Padre, pueda, Señor, Padre, estar atento, estar alerta, Señor, porque esta palabra, Señor, es tuya, Señor. No es de hombres, Padre, es tu palabra, Señor. Está escrita en tu Biblia, Señor, en aquello que nos dejaste, Padre. Bendícela, por favor, Padre Santo, y que, Señor, Padre, esta palabra no vuelva vacía, Padre. Gracias una vez más. Te los rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Jamás, hermanos, se habría oído hablar del árbol de la cruz con su víctima, Jesucristo, ensangrentada, si primero no habría existido el árbol del bien y del mal. Y una mano pecadora, una mano mala, criminal, que cogiera la fruta prohibida en la cual estaba en ese árbol. Nunca se hubiera hablado de esto que aconteció en aquella cruz. ¿Acaso, hermanos, nosotros encontramos en la Biblia algo que justifique la encarnación fuera de la ruina humana? La Biblia nos habla de que la ruina humana vino a través del pecado de cada uno de nosotros. Y esto uno tiene que tenerlo dentro del corazón, en la mente, en todo nuestro ser. Tenemos que aceptar que Jesucristo vino a sacar eso que teníamos nosotros. ¿Qué explica si no los sufrimientos de Jesús fuera de la culpa del hombre? Me pregunto. Y de cada uno debemos preguntarnos, ¿qué explicación nos podemos dar nosotros que Jesucristo viniera a morir en una cruz si no era la culpa nuestra? Sobre todo, ¿qué explica su muerte bajo tan mala situación? Circunstancias, sino el pecado de la humanidad, de la entera humanidad, de cada uno de nosotros, la tuya y la mía. Muchas veces nos creemos que somos salvos ya y aún estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Isaías, hermanos, vamos a leer esta parte de Isaías, y hay alguien que pues siempre canta este coro, dice Isaías 53:6, y cabal, pues yo tuve que agarrar esto porque viene a lo que estoy diciendo. Todos nosotros, dice la palabra 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ciertísimo. No hay manera de escaparse a esto que ocurrió y que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Si no hubiera existido, hermanos, pecado, iniquidad, injusticia, no habría habido necesidad del pacto de la gracia que Dios estableció con su pueblo, cuyo embajador y mensajero es Cristo nuestro Señor. La misión de Cristo, hablan las Escrituras, de esa misión que fue encargada a Jesucristo, la describen como una obra de misericordia y de gracia. Humanos, escuchen, a nosotros nos habla la palabra. No es posible otorgar misericordia a los justos, si hay alguno. Porque la misma justicia del hombre les procura el bien por derecho. Por derecho yo soy justo, si no cometo pecado. Tengo que estar claro en los conceptos los cuales estoy diciendo ahora. Si yo no mato a alguien, no me va a juzgar la justicia porque no lo hice. Soy justo delante de los hombres. La gracia, hermanos, que Dios trajo a través de Jesucristo, dice la palabra, asimismo, solo sirve para los culpables. Tú y yo. ¿Qué gracia, les pregunto, qué gracia necesitan los seres inocentes? Aquellos que se cargan por méritos propios, aquellos que se creen que no necesitan el perdón de Dios, aquellos que se creen buenos, aquellos que no hacen nada a los demás, aquellos morales, aquellos que no dicen malas palabras, aquellos que no roban, aquellos que no hurtan, aquellos que no se meten con pecadores. ¿Qué misericordia necesitan ellos? Les pregunto. La misericordia, hermanos, puede practicarse tan solo donde existe el pecado. No hay ninguna otra parte más. En ninguna otra parte más. La gracia solo puede concederse a los que nada han merecido. Aquellos que están cargados de culpa. Aquellos que tienen, se están doblando, hermanos. A esos, para esos es la misericordia de Dios. Esto está claro como la luz. No hay dónde perderse. No es un camino oscuro. Es un camino lleno de luz. Estudiando el Evangelio, hermanos, nos podemos dar cuenta que la gracia de Dios está ahí para nosotros. Descubrimos, hermanos, enseguida que su tendencia constante es buscar al pecador, a nadie más. Dios no vino por los justos, el Señor vino por los pecadores. Y si hay un justo en este mundo, pues no te creas que vino por ti, porque tú te catalogas como justo y no necesitas el perdón de Dios. Es como el médico. Es decir, es como el enfermo que va buscando la medicina al médico. Cuando estamos enfermos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la oficina del médico y le decimos: doctor, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y el doctor, de acuerdo a su capacidad, nos dirá: toma esto, toma esto. Pero es la misma manera. Si yo no estoy enfermo, nunca voy a ir al médico. ¿Para quién son estas invitaciones que Dios hace en su palabra? Te está invitando a ti que estás escuchando en esta mañana, a ti que te crees que no necesitas el perdón de Dios, a ti que crees que tu vida está siendo agradable a Dios. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. La invitación dice de esta manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Isaías 55:7 dice de esta manera. Es una invitación a aquel que no tiene dinero, es decir, a quien no tiene méritos. Llama a los necesitados, a los sedientos, a los pobres, a los desnudos, que son palabras, hermanos, figurativas, para designar personas sumidas en desgracias morales producidas por aquello que es tan terrible en el hombre, el pecado. ¿Cuáles son los mandamientos que la palabra de Dios habla? Dice la palabra, arrepentíos. 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 La palabra de Dios, la Biblia está llena de esta palabra cuando dice que nos tenemos que arrepentir, que nos tenemos que humillar, que nos tenemos que ir de rodillas delante de Dios a pedirle perdón. Tú que te crees que no necesitas el perdón. Creed. El creer no es cosa de la ley. No. El creer es cosa de los pecadores como tú y yo. Para que lleguemos a la salvación por gracia, dice la palabra del Señor. En todo lugar, en todo el mundo, en todo cuando se diga o se haga, Dios te ofrece la salvación. La Biblia dice que cuando estaba el Señor Jesucristo en este mundo, Él recibía a los pecadores. Este recibe a los pecadores, le decían y le criticaban. Y Él decía, sí, yo recibo a los pecadores porque por ellos vine. Por ellos voy a sufrir. Porque aquel que se crea que es pecador. El evangelio que se presenta, hermanos, es cual hospital para el enfermo. Pero nadie quiere participar jamás de sus beneficios. No son muy duros. No tratan mal. Te tienes que sentir culpable delante de los ojos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Se presenta, el evangelio se presenta cual medicina para los adoloridos, para los hambrientos, para los sedientos. Pero esta medicina no sirve para aquellos que están cargados de justicia propia, que te justificas a ti mismo, que dices, yo no necesito a Jesucristo. El evangelio, repito otra vez más, busca a los pecadores. Para ellos, solo para ellos, están sus beneficios. Si el evangelio no es para los pecadores, ¿para quién es? Pregúntense, hermanos. Si el evangelio no es para ti, para mí, ¿para quién es? Siempre me he de acordar de aquel tiempo cuando empezó la reforma en la iglesia, en las iglesias. Dice que consistía esta reforma, el espinazo, el centro, lo importante de la enseñanza era, dice, consistía en la gloriosa doctrina de la salvación por gracia de Dios, no por las obras, no por lo que tú hagas. No por lo que tú des, no porque eres bueno, no porque eres bondadoso, no porque te creas que tú no haces mal a nadie. No, yo no me meto con nadie, yo soy bueno, yo hago lo bueno a todos, yo no soy mala. Decimos los hombres. ¿Para quién es este evangelio, hermanos, si no fuera para los pecadores? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eres tú y yo? Somos pecadores, tal vez me digan, yo ya me arrepentí, yo me humillé. ¡Qué bueno! Pero sigue siendo pecador. Sigue, el pecado sigue, está aquí adentro de tu corazón. Hay muchos que pretenden, hermanos, temer que se dañe su moralidad y que ignorando la santidad de Dios. Hay muchos que levantan sus protestas contra la gracia del Señor, tengan presente, dice la palabra, oh mortales, oh hombres y mujeres de este mundo, oh niños, oh jóvenes, oh ancianos, que no existe sobre esta, la faz de esta tierra, una sola persona, una sola, que Dios, a la luz de su ley, pueda contemplar con placer. Dios no contempla a nadie con placer. ¿Por qué? Porque dice la palabra, todos se apartaron y aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni un, aún uno. Nadie. No existe ante Dios, hermanos, ni un corazón sano y justo por naturaleza. Estoy hablando por naturaleza, porque la naturaleza la cual cargamos es pecado. Ni una vida pura, ni una vida santa, delante de su ojo penetrante, escudriñador. Él dice la palabra que conoce todo lo que hay dentro de nosotros. ¿Me escuchas, hermano? ¿Me escuchas, amigo? ¿Me escuchas, padre, madre, hijo? Todos nos hallamos apresados como culpables. Pues ¿para quién va a ser este evangelio si no es para nosotros? ¿Por quién habrá muerto el Salvador? ¿Por quién? Más Dios, dice la palabra, encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes una cosa? Tu redención se llevó a cabo antes de que tú nacieras. Tal fue, dice la palabra, el fruto del gran amor del Padre con que nos amó, aun estando muertos en delitos y en pecados, dice Efesios 2:1. Anterior a este amor nada existía. Estabas completamente desterrado. Dios no te quería ver. Porque el pecado es algo que el Señor aborrece, hermanos. Dios aborrece el pecado. Pero ama, dice, al pecador. ¿Por qué tanta gracia de parte de Dios? Porque descubrimos a través de su palabra, de su persona, está llena de bondad, llena de, se deleita en la misericordia de él. ¿Qué obra entonces vino a hacer Cristo en el mundo? Hay una sola respuesta, que tú y yo debemos saber y que debemos constantemente acordarnos de esto. ¿Qué obra Jesucristo vino a hacer? Dice la palabra, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53:5. Vino para cargarse de nuestras culpas. El mundo cree que Jesucristo es un salvadorcito, alguien que verdaderamente hace milagros y eso es todo. No, el milagro más grande que Jesucristo puede hacer fue vencer la muerte, aquella muerte que nos aqueja a cada uno de nosotros, aquella muerte que nos separa de nuestros seres queridos, aquella muerte que es el dolor de todo el tiempo. Él, dice la palabra, vino a vencer esa muerte. No es un salvadorcito como muchos lo hacen ver. Es un salvador. Alguien que verdaderamente hizo la obra que el Padre lo había encomendado. Cristo es el Hijo amado de Jehová, quien viene al mundo para llevar toda la carga de pecado, dice la Biblia. Pero una carga que nadie puede hacerla, nadie puede llevar. No es una carga liviana, pues lo oprimió, dice la palabra, hasta el punto de hacerle sudar gotas de sangre. Tan enorme, tan grande, es que dice que bajó su peso, quedando encorvado hasta la muerte, hasta la sepultura, dice la palabra. Este fardo, esa pesadez abrumadora que él tuvo que cargar, no fue otra cosa, hermanos, que la montaña de nuestros pecados. Lo que resulta que es claro que el evangelio necesariamente está relacionado con los pecadores. Alguien dirá, no hay pecado, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado, dice el mundo? ¿De qué se me acusa? Yo no he hecho nada malo. El Señor dice en la cruz, dijo, elama sabachthani. ¿Se acuerdan de esa palabra? Lama sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando uno lee, hermanos, esto resulta de parte de Cristo una queja justa delante del Padre contra una crueldad inmerecida, porque lo que pasó Jesucristo era inmerecido. La crueldad del mundo estaba pagando Jesucristo en la cruz del Calvario, dice la palabra. No hay pecado, dicen de eso los hombres, no hay. Y me pregunto, ¿qué son esas glorias que con tanto afán hemos atribuido? ¿Cómo podemos quitar el pecado que no existe? ¿Cómo Jesucristo se atreve a venir si aquí no hay ningún pecador? Todos son santos. La venida de Jesucristo, hermanos, presupone la existencia de grandes culpas en este mundo. Pues precisamente estas culpas, hermanos, motivaron e hicieron necesaria su venida. De otra manera, él no hubiera venido. Orgulloso, te hablo a ti. Alguien que no tiene culpa, antes de que estás lavado, no sé con qué. Por eso se creen los hombres que no tienen culpa, que están haciendo lo bueno. Hay una fuente carmesí, dice la palabra, una fuente purificadora que cada uno de nosotros que nos arrepentimos tenemos que entrar en esa fuente para lavarnos la impureza que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay una fuente cuyos raudales las venas nutren del Salvador. Bañado en ella se encuentra limpio de sus pecados el pecador. Necesitamos de esta fuente. Para todos y cada uno de los que van a aceptar a Jesucristo como Salvador personal, está abierta. ¿Estás escuchando? Amigo, ¿estás escuchando, padre? ¿Estás escuchando, madre? ¿Estás escuchando, hijo? Para ti las puertas del cielo están abiertas. Ahora. ¿Por qué no vienes esta mañana con todas nuestras miserias, con todas nuestras iniquidades, con todos nuestros pecados? Para lavarnos en esta fuente carmesí que Dios nos da en este día. Todos los dones que Jesús nos vino a conceder, o cuanto menos la mayor parte de ellos, presuponen la existencia del pecado en el hombre, hermanos. Y me pregunto, ¿cuál es su primer don? ¿Cuál es el primer don de Jesucristo relacionado con los hombres si no es el perdón? ¿Por quién vino a morir en la cruz del Calvario? ¿Cómo se puede perdonar otra vez a quien no ha fallado nunca? Digo con todo el respeto debido que no es posible que haya perdón donde no hay ofensa. ¿De qué me tiene que perdonar a mí mi amigo, mi amiga, mi esposa, mi esposo, si yo no le he ofendido? ¿De qué? Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, vino revestido del poder divino. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él, para que fuese revestido de poder divino, sino porque el pecado había despojado al hombre de todo poder y fuerza. Cuando Adán fue formado, tenía fuerza, tenía poder, estaba con el Espíritu Santo. Dice que hablaba en el jardín del Edén con el Señor. Pero cuando pecó, todo eso se acabó. La misión de Cristo, hermanos, tiene en cuenta precisamente a los que a causa del pecado se hallan sin fuerza y mérito delante de Dios. No hay mérito que valga delante de Dios. No hay obra que tú hagas delante de Dios si primero no vas a Jesucristo. No lo hay. El Espíritu Santo es dado porque el espíritu del hombre se haya desotado. Estás desotado. El hombre está completamente desotado. Viene el Espíritu Santo para resucitar al hombre a una vida nueva. Porque el pecado lo ha matado, dice la palabra. Estás muerto. Muerto en delitos y pecados. Pero ahí está Jesucristo. Ahí está el Señor. Jesús vive precisamente para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús muere precisamente en sacrificio por el pecado de los culpables como tú y como yo. Jesús resucita precisamente para nuestra justificación. Y como acabo de manifestar, no es necesario, no necesitaríamos tal justificación si no fuésemos culpables. Pregúntate, si tú no eres culpable, ¿no necesitas justificación? ¿Delante de qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice la palabra. Fíjense, hermanos, en el llamamiento efectivo de los pecadores, hallamos un deleite al contemplar un llamamiento entre los muertos, porque el mundo está muerto en delitos y pecados. Todo este mundo está lleno de ataúdes, espiritualmente hablando. Todo esto es mortuorio, todo el mundo. Pero el Señor hace un llamamiento de la nada, de lo que no, de lo que está muerto. La adopción, hermanos, ¿en qué consiste esta adopción? La gloria de la adopción, si no es que en que Dios haya adoptado a los extraños, aquellos que no eran amigos ya de Él, aquellos que se habían apartado de Él completamente, a los rebeldes. Aquellos que hacen mal, aquellos que traman en sus mentes y en sus corazones cosas pesadas, aquellos que no respetan la vida de otros, aquellos que no importa lo que hagan con tal de mentir y cubrir sus propias maldades. ¿En qué consiste esta singular hermosura de regeneración, sino en que haya podido Dios de las piedras, dice la palabra, de las piedras despertar hijos a Abraham? Porque eso es lo que hizo el Señor. ¿En qué consiste la hermosura de la santificación? Pregúntate, sino en que hayas recogido criaturas tan impías como nosotros, porque lo que éramos impíos, para hacernos reyes y sacerdotes para Dios, dice la palabra, santificándonos del todo, espíritu, alma y cuerpo. Todo un trabajo completamente real, un trabajo completo. Lo que Dios sabe hacer. Cuando leemos la palabra de Dios y contemplamos, hermanos, de una vista grandiosa, a los ángeles jamás caídos, aquellos que nunca pecaron, aquellos que están en la presencia del Señor, aquellos que le cantan aleluyas y glorias todos los días de su vida. Señor, te alabamos porque eres bueno, porque para siempre tu misericordia fue con nosotros y será por los siglos de los siglos. Perfectamente puros estos ángeles, ocupados en eternas alabanzas a Dios. Pero ahora observemos a esos pecadores caídos y veremos que el trabajo que el Espíritu Santo, que el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo realizado en aquellos que estaban caídos, que estaban muertos, pero resucitaron, dice la palabra, es más glorioso para Dios que ver a esos ángeles que le alaban y le glorifican cada día de sus vidas. Dios se alegra más cuando ve que un hombre ha aceptado a Jesucristo y que está siendo parte de ese pueblo que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Por más que los ángeles eleven sus alabanzas al Señor, ¿a cuál mejor en coro perpetuo, en un coro ejemplar, en un coro que no tiene falla, que no tiene error, pero no alcanza nunca la nota suave del cántico? Hemos lavado nuestras ropas y las hemos blanqueado en la sangre del Cordero, dice la palabra. ¡Qué gloria, hermanos! ¡Qué honor! ¡Qué honra que se diga de ti eso! ¡Aleluya! ¡Alabanza al Señor! Porque Dios nos ha alabado a aquellos que ya tenemos a Jesucristo como Salvador personal. Gracias le damos al Padre por esto que Él ha hecho con nosotros. Tú fuiste inmolado en la sangre de Jesucristo. Yo muchas veces cuando estoy leyendo y cuando estoy estudiando la palabra, me doy cuenta de estas maravillas tan grandes que dice la misma palabra, el mismo apóstol Pablo, dice que cuando fue elevado al tercer cielo, nos explicaba, no podía expresar una sola palabra de lo que había visto allá. No le era permitido por la grandeza de tanta hermosura que él había visto. Hay hombres en el mundo, hermanos, pecadores tremendos, terribles. Y se cuenta una historia de un hombre que varias veces había conspirado contra alguien grande. Su hija dice que se enteró de todo esto, su familia, y la hija dijo: yo voy a ir a tratar de mediar por mi padre, porque mi padre ha sido juzgado y ha sido encontrado culpable. Cuando fue adelante a pedir clemencia, su hija se deshacía en súplicas a favor de su padre, y pudiendo al fin conseguir audiencia entre las autoridades.
Mi Biblia.
Hija mía, dijo aquel que le escuchaba llorar e implorar perdón para su padre, tengo pruebas evidentes de sus repetidos crímenes de tu padre, y solo es justo que muera. Es justo que muera porque él hizo cosas malas, terribles. La muchacha, en un mar de llanto, de lloro, dice que le dijo: Señor, yo sé que mi padre hizo todo esto. Yo sé que mi padre hizo esto, esto y esto, y lo hizo en repetidas oportunidades. Pero yo no pido justicia para mi padre. No lo hago porque sé que él es culpable. Imploro la misericordia tuya. Que tú tengas misericordia de él, porque a través de la justicia él ha sido juzgado y es hallado culpable. Es en la misericordia de su corazón, no en la justicia del caso que confiaba ella. Ten piedad de mí, Señor, conforme a tu misericordia, dice la palabra. La justicia no te señala otra cosa que la muerte. No hay otro camino para aquel que pecó completamente, para aquel constantemente rechazó a Jesucristo como Salvador personal. No la hay. Tan solo, hermano, nosotros tenemos que ir y rogarle al Señor que tenga misericordia de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nosotros mismos. Tan solo la misericordia de Dios puede salvar tu vida. Acógete, te digo, esta mañana a la misericordia. Es gratuito. No tienes que pagar. Es un perdón inmerecido, sí. Pero es un perdón del Señor de señores, del Rey de reyes. Pero todavía existen gentes, personas en el mundo, los que hacen buenas obras, dice la palabra, para ganar recompensas. Personas que son impulsados a ello por el egoísmo, por el orgullo, por el poder, por las riquezas. El egoísmo, hermanos, reside en el fondo del corazón del hombre, en su carácter, en lo que él es, cómo reacciona, cómo actúa. No sabe perdonar, no sabe ver el error de otros, no lo sabe, no los reconoce, no abre sus ojos a los ojos de Jesucristo, que perdonó, dice la palabra, a todo el mundo, aquellos que lo maltrataron, que lo humillaron, que lo mataron. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde? Los hombres se sienten que tienen en su poder el perdón para con los demás. Como que si fueran Dios. Como que si fueran el Espíritu Santo. No voy a perdonar. No voy a hacer esto. Porque yo sufrí. Aquel que me hizo aquello. El egoísmo reside en el fondo del carácter de esta clase de personas. Dejan de pecar solo para escapar del castigo muchas veces. Y obedecen para ganar la felicidad. Hay hombres y mujeres que dicen, sí, yo creo en Cristo. Pero yo creo un Cristo que me perdone solamente. Yo quiero ser feliz en este mundo. De lo demás no importa. El que obra el bien, no a causa del infierno o del cielo, sino porque Dios le ha salvado, reconociendo que no importa que vaya donde vaya, yo sé que voy a ir donde el Señor quiere que yo vaya. Cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo tengo a mi Salvador, yo sé que Él va a cuidar de mí. Yo lo sé. ¿Amas a Jesucristo? ¿Amas al Dios que te ha salvado? ¿Lo amas? Dice la palabra. El primer mandamiento que Dios nos ha dado es amar. Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le perdonarás. No le harás justicia tú con tus propios méritos. Esto es el verdadero amante del bien y de la justicia. Solo aquel que ama lo justo, porque Dios lo ama, ha salido del lodo del egoísmo. Y se haya capacitado para las virtudes más elevadas. Queridos hermanos y amigos, creo que todos comprendemos con palabras sencillas y fáciles que el perdón gratuito concedido al pecador debe contribuir necesariamente a la formación del buen carácter, que consiste en una franca disposición para perdonar a otros. Porque aquel a quien mucho se ha perdonado, dice la palabra, hallará de seguro fácil el perdonar a otros los agravios recibidos. Quien no lo haya así, debe temer con razón que Dios no le haya perdonado aún sus culpas. ¿Cómo esperas perdón de Dios si tú no sabes perdonar? Estamos viviendo días terribles. Vemos en el mundo entero que la gente no busca al Señor, no busca a Dios. Pero llegará un día, hermanos, llegará un día que la gente andará como loco buscando salvación, buscando a qué aferrarse. La gente buscará un día sin cansarse, sin dormirse, sin aburrirse. Estará horas enteras para oír la palabra del Señor, la predicación, las buenas nuevas de salvación, para oír los preceptos, los mandatos, la guía de Dios. No es la elocuencia, hermanos, de un hombre que sabe colocar las palabras bien. No es la elocuencia que hace que el Espíritu Santo pueda hablar en tu corazón, obrar. No, hay algo en el alma del hombre, hermanos, que requiere el evangelio. Y cuando se anuncia, se despierta una especie de hambre para oírlo. Ese es el día que Dios está preparando y tiene que llegar. Los hombres tenemos que buscar a Dios más, tenemos que aferrarnos más a Él. Recuerden los tiempos de la Reforma, cuando costaba la vida, dice, escuchar un sermón. No despreciaban al que estaba ahí delante. No, no lo hacían. Cuando las gentes se juntaban, dice la palabra, a medianoche, como se internaban en los desiertos y se escondían en las cavernas para escuchar la enseñanza de estas verdades grandiosas y antiguas. Hay una dulzura en la misericordia divina de Dios, gratuitamente concedida a todos y cada uno de los que le buscan. Que encanta al oído y conmueve el corazón. ¿Qué de ti que me escuchas en esta mañana? ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? Cuando esta verdad se apodera del alma, produce arrepentimiento. Cuando la verdad predicada penetra en tu corazón y en tu mente, tiene que producir arrepentimiento. Tienes que pensar de que tú eres pecador, de que tú necesitas perdón. Tienes que hacerlo. Si alguien tiene en esta mañana su delicia en el Señor, si alguien ha encontrado en este día, en esta mañana, a Jesucristo como Salvador personal, ve, corre, acude a Él, pídele perdón. Dile que te perdone. Él es el único que puede hacerlo. Mientras estás vivo. Y descansarás en el Señor al morir. Eso sí te lo puedo asegurar. Con Cristo descansaremos cuando muramos. Porque tú sabes que vas a ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Porque Él es el único que justifica al impío, dice la palabra. Toda la gloria sea dada al Señor, quien levanta del polvo al pobre para asentarlo con los príncipes. Él recoge los mismos desechados del mundo, como tú y yo, adoptándonos en su familia y haciéndonos herederos de Dios por Cristo Jesús. Yo ruego al Señor que en esta mañana haga el Señor que todos y cada uno de nosotros conozcamos el poder del Evangelio individualmente. No nos olvidemos jamás de esto que voy a decirle. No nos olvidemos jamás del abismo de donde nos salvó, ni de la mano que nos rescató, ni de la bondad inmerecida que movió aquella mano tan hermosa. Gracias te doy, Señor, por lo que tú hiciste conmigo y por lo que harás con muchos otros. Gloria y alabanza te sean dadas. Oh Señor Jesús, siempre lleno de compasión para el mundo, siempre buscando al pecador, siempre ofreciéndole el perdón, siempre dándole misericordia. Gracias, Padre, una vez más. Señor, te doy gracias, porque sé que, Señor, tú harás la obra, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Sé que no nos iremos de este mundo, Padre, sin ti. Sé que tu amor, tu bondad, cubrirá, Señor, nuestras vidas, nuestras almas. Sé que tú estás haciendo la obra ya, Señor. Hazla, por favor. Tú eres el único que rompes esos corazones de piedra y das corazones de carne, Señor. Tú eres el único que cambia las mentes y los corazones. Tú eres el único. Nosotros no podemos. Con lo que a mí respecta, Padre Celestial, siempre hablaré de perdón. Siempre hablaré de arrepentimiento. Siempre hablaré de pecado. Siempre, Padre Celestial, haré lo que tu palabra me dice que haga. Nunca claudicaré, Señor, en hablar estas grandes verdades que tú tienes en tu palabra. Siempre hablaré del perdón. Siempre hablaré, Padre Celestial, de la oportunidad para cada corazón, para cada alma. Siempre, Señor, el tiempo que tú me des, Señor, Padre, lo utilizaré para decir que Jesucristo tiene la puerta abierta para aquel pecador arrepentido. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad. Te ruego, Señor, que tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Gracias una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos ayude a ser siervos útiles y fieles. Y pedir a la congregación que nos mantengamos en oración, pidiendo por los enfermos, los necesitados. Y no se olviden, hermanos, que este jueves tenemos noche de oración y estudio. Y también queremos dar o saludarles a Noemí Reyes y su mamá Raquel, la madre de los hermanos Reyes, que está junto con nosotros, y también saludar a Teresa, que también se conectó desde Bolivia. Saludos a todos ellos y Dios los bendiga, los cuide.